SER Podcast.
¿Una copa?
¡Oh, gracias!
Cargadas y ligeras, diversión. Hay que castigar duramente a este país.
¿Quiere un cóctel?
Gracias.
Hola, señor Wynan. Tómese una copa. Adelante.
Soy Astemio.
¡Hola, Ney!
Hola, Face. Quítate el abrigo y disfruta de la juerga hasta que te caigas de espaldas. ¿Quieres un cubito, Ed?
Quiero dos cubitos.
Ah, chicos, algo.
Oh, Face, no hagas eso, por favor.
Déjame.
¡Estás borracho! Hacerlo.
¡Quiero hablar con mamá!
Así que eres boxeador, ¿eh?
Sí,
¿y qué? Oye, cretino, cállate.
Hoy en el rincón y la esquina, las borracheras.
Tómate esta botella conmigo.
Hoy por Hoy Magazine.
En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
SER Podcast.
Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quiera.
Marta Sanz, muy buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, estamos en época de fiestas, de cenas de empresa, de encuentros con amigos, de familias. Hay mucha comida sobre la mesa, hay mucho alcohol por medio, a veces con más alcohol que comida. Así que hoy vamos a hablar de las borracheras. Empiezas tú la ronda, Marta.
Yo, como decía Nancho Novo, a quien echo mucho de menos por los escenarios pequeñitos de Madrid, cuando él cantaba con su grupo los Castigados sin postre, yo confieso que he bebido, claro, pero también confieso que ya... Que ya me he retirado, que ya no bebo casi, porque ahora me tomo una pastillita que produce una interacción con el alcohol y he decidido que soy menos bebedora que hipocondriaca y entonces pues
es un buen argumento.
No, ya no bebo, ¿no? Es verdad también que las fiestas ahora se me hacen muchísimo más largas, me cuesta más aguantar las fiestas en las que los demás beben y yo no, y comparto el sentimiento con mi amiga Regina, con la que quedé el otro día, y mientras nos tomábamos unos callos con agua mineral, que son cosas extrañas, pero que pueden suceder, pues me confesó que ya tenía mucha nostalgia de aquellos domingos en los que tomábamos cañas y empezábamos a la una y acabábamos no se sabe cuándo y nos hacíamos unas confidencias maravillosas y con un nivel de intensidad estupendo. No sé yo si el nivel de intensidad este que teníamos Regina y yo es paralelo al que tenemos con los oyentes del Rincón y la Esquina, pero hay que decir que también aquí hacemos el programa palo seco.
Totalmente
sobrios. No tomamos el carajillo de
nada,
desayuno ni nada.
Nada, un café con leche
nada.
Si acaso. Manuel, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, vamos a aclararos, al menos por mi parte, yo no pienso hablar de lo que es la borrachera alcohólica, que en efecto es otra historia. Esto ya es otra dimensión. Yo me voy a referir a lo que en lenguaje científico, y perdón por emplearlo porque siempre queda como pedante, es lo que llamamos pedo, trompa, cogorza tajada o curda, es decir, y desde luego, si ahora mismo fuera más joven, lo que estaría es en Badalona, intentando parar un desalojo,
sí.
Y antes me hubiera tomado un sol y sombra, o dos, ¿sabes? Porque eso es importante, hay que ir bien de esto. No, reconozco que no... A ver, yo, sinceramente, creo que me emborrachar de perder el control cuando hacía la mili en un batallón de carros medios, no de tanques, si hacías tanques te enviaban a la prevención en Sevilla, en las canteras. Pero después, así, en plan perder el control, no, ¿sabes? Aquí de, bueno, tranquilo, yo controlo, es lo máximo. Lo cual, y además es una cosa que me mosquea mucho, porque te prometo que no. En cambio, cuando he ido a cenar, lo que sea, con estudiantes sobre todo, cuando acaban la cena y luego sé que se van de fiesta, o sea, se empiezan a meterme en un taxi. Dice, si me encuentro bien. No, estás mal, venga, ala. Y sí, una vez sí que me encontré mal, porque fue en un encuentro de estos, en que de pronto me quedo sin tabaco y digo, oye, dígame un cigarrito, unos chavales de segundo. Hostia, los hijos de puta, tú no era tabaco.
Te liaron un cigarrito.
No sé, tú te lo prometo.
Que la risa.
Al final me he estirado en un banco. Y además siempre gente que... ¿Cómo te encuentras? Y dice, déjame en paz, hombre. Solamente faltabas tú. Pero no, realmente yo... Y además nunca bebo solo. Y me parece inconcebible. O sea, yo, digamos, bebo agua de bichí. Y Es decir, yo soy un bebedor social. Mm. Como también soy, y no es una recomendación y ejemplar, que también soy fumador social, pero bueno, es que soy muy social. Nada más, esto es lo que me pierde. Y nada, y por lo demás, ya está. Tú. Ahora puedo beber menos, solamente puedo beber vino tinto, porque tengo azúcar. Ah. Y dicen, usted beba vino tinto. Pues bebo mucho vino tinto, pero todo lo demás no. El disgusto que me llevé cuando alguien me informó, porque yo miré la lista de las cosas que sí. No podía comer y no había ninguna que pusiera chupitos. Y hasta cuando me entendí que los chupitos tenían azúcar, hostia, un disgusto porque, claro, era un vacío. No, yo estoy un poco, digamos, del palo, perdón por el juego de palabras, del palo de Palito Ortega. Te lo juro que se me acaba de inventar esta imagen tremenda del palo de Palito Ortega.
Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así cuando tenga che, yo podré tomar chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha.
Quiero suscribir, y creo que Marta también, las palabras que decía Manuel, para que quede claro, no estamos hablando de la enfermedad, no estamos hablando de alcoholismo, de la gente que tiene un verdadero problema con alcohol, no estamos hablando del abuso del alcohol, estamos hablando de ese momento en el que socialmente hemos bebido más de lo que debíamos y bueno, pues nos hemos agarrado un pedo, una borrachera, y yo creo que esto es un algo transversal y que además, no sé si entraremos en eso, pero que afortunadamente incluso eso mejora mucho entre los jóvenes, porque en nuestra época, como no te hacían soplar, pues abusabas quizá un poquitín más. Estamos hablando de esto, del momento divertido, y por eso pedíamos a los oyentes 900-100-800 que nos llamaran y nos contaran ese pedo o esa borrachera que acabó con algo divertido, esa anécdota que tienen para contarnos. 900-100-800, tú me has dicho, Marta, que te has pasado a los callos con agua mineral, pero sí que has formado parte de esto que estoy diciendo yo, ¿no? De esa cadena social en la que el alcohol siempre ha estado presente.
Completamente, y además es cierto que socialmente, como sociedad, hemos cambiado muchísimo en ese sentido, hasta el punto de que yo tengo la sensación de que cuando yo era pequeña, en realidad todo el mundo andaba un poquito pedo. En realidad todo el mundo andaba con un puntito, porque beber lo normal era ir todo el día con un puntito. Sobre todo los señores, sí. Hay que decir que esto era una cosa muy de señores. Los maestros, los currelas, los médicos, los oficinistas, se comía con vino a diario, se tomaba una cañita antes de comer, después de comer se tomaba la copita, luego en los alrededores de la cena vuelta a empezar, y esto a la fuerza tiene que crear una atmósfera. No nos daba cuenta, pero había mucha gente que iba a pedo y no lo sabía.
No, los niños tenían la quina Santa Catalina.
Pues claro, entonces, incluso en aquella época se desconfiaba muchísimo de los abstemios. O sea, una persona que no bebiera era una persona muy, muy, muy extraña y que producía desconfianza. Luego también es verdad que hay ejemplos históricos un poco desazonantes, ¿no? Hitler y Franco eran abstemios. En la cena de Manuel Gómez Pereira aborda este tema con muchísima gracia. El hecho de que Franco no bebiera alcohol y puede que los grandes próceres de la transición española, los grandes hombres que ganaron la Segunda Guerra Mundial, tipo Churchill, lo hicieran un poquito borrachos, ¿no? Entonces hay una serie que se llama Estas criaturas grandes y pequeñas, donde los veterinarios de la serie están bebiendo todo el día, ayudan a parir a las vacas y luego también son héroes de la guerra, ¿no? Entonces, luego hablamos
de ello.
Hay un filósofo y psiquiatra noruego que se llama Finn Skårderud.
Das pena.
Escuchad.
¿Finn Skårderud?
Él piensa que beber es sensato.
¿Ah, sí? ¿Cuando tienes que conducir?
No siempre. Afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
¿Entonces deberíamos seguir bebiendo?
Sí. Él afirma que cuando tienes una tasa de alcohol en sangre del 0,05%,
sí,
estás mucho más relajado, más sereno, más musical y abierto. Más valiente en general.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Es cierto que, llevado por el alcohol, se dirigió en forma soez a la señorita Azucena Soria, motivo por el cual se inició la pelea.
No, señor, yo no me dirigí de forma soez a nadie. Y además yo no estaba borracho.
¿Niega usted que estuviera borracho?
Sí, señor, lo niego. Yo lo único que tenía era un pedete lúcido y eso es muy distinto.
¿Ha dicho usted pedete lúcido?
Sí, señor.
¿Y qué quiere decir eso? ¿Tiene algo que ver con la drogadicción?
No, señor. Verá, es distinto. El pedete lúcido es un estado, si es que es muy difícil de explicar.
Bueno, yo lo pongo ya en paz. Allá usted con el juez.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pédete lúcido, ahora hablaremos de los distintos grados de borrachera, de las distintas denominaciones, pero antes, porque nos hemos ido con un fragmento, estabas hablando, Marta, sí, de esas criaturas grandes y pequeñas, sí, que es una serie deliciosa, sí, de veterinarios en la Inglaterra rural, pero nos habíamos ido con otro fragmento de otra película.
Efectivamente, nos habíamos ido con un fragmento de otra ronda, de Thomas Vinterberg, ay, mi sueco, mi danés, es danés, que a mí es una película que me encanta porque tiene un vitalismo que no es nada ingenuo. Mads Mikkelsen está tan maravilloso como siempre, y además tiene una aproximación hacia el hecho de beber que para mí no es nada moralista, porque por un lado, pues eso, hay una apología de cierta alegría de vivir, pero por otra parte esa apología no es ajena al peligro. De traspasar el límite y llegar a sitios pues tremebundos.
Pues escuchábamos esa expresión de pedete lúcido, que en su momento se hizo muy, muy popular en turno de oficio en esa serie. Entonces, Manuel, a partir de ahí yo te pregunto, porque podemos hablar de pedos, de trompas, de cogorzas, de tajadas. ¿Hay grados de borrachera?
Bueno, hay tipos. Bueno, una cosa antes de que se me olvide, esto de soplar. Me han hecho soplar algunas veces y nunca he dado positivo.
¿Nunca?
Una vez, en Plaza de Tetuán, me iba con una lavespino y tal, y me paran y me hacen soplar, y el guardia me dice, ¡uy! yo le iba a decir, oye, o sea, apruébame, ¿no? Pero no. Y otro día, mira, esto es interesante porque venía de un supa de estos de empresa, de Gemma Nierga, imagínate. ¿Sí? Que, por cierto, claro, aquí cenas de empresa del programa las hacemos porque como estoy solo, como no sea que me voy a tomar un bocadillo yo y con una botella de, digamos, de vino, pero sí, me paran delante del Ramataz, que es una discoteca. Sí. Pero yo estoy en el joven y tal, y me paran. Entonces la policía, la guardia urbana, me pregunta, ¿ha bebido? Y yo le dije, creo que sí. Y me dijo, siga.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Yo creo que no era el tipo de persona que estaban de una forma u otra intentando buscar. No creo que no les daba el tipo,
no, da, no dabas tipo, el perfil.
Un tipo así gordete a la una de la mañana, una vespino, no era básicamente
pues para
su
mí
presa.
Hubiera sido el primer sospechoso.
Bueno, a mí no, claro, a mí no hace mucho, yendo de paquete en una moto, pararon 10 de la mañana, hicieron soplar al que conducía la moto, y yo le dije al señor guardia, digo, hombre, son las 10 de la mañana. Y tenemos una edad, quiero decir que son las 10 de la mañana. Y dijo la señora agente, las borracheras son como las gripes, cuando menos te lo esperas, lo pillas.
Hostia, qué sabiduría.
¿Has visto?
Sí. Estos son nuestros cuerpos de seguridad.
Claro que sí.
Ángel, si tú de paquete en una moto.
Claro, yo sí.
Yo ya me lo estimo.
Mi marido lleva moto.
Mira tú.
Sí, sí. Bueno, cuéntanos.
No, digo que hay una tipología. Luego, a ver, para empezar está la borrachera, yo no me quiera, digamos, el rollo despechado, que tiene su línea y que hay canciones preciosas que... Una es, que no sé si la gente de mi generación la recuerda, borracho de los brincos, que decía, porque si estoy borracho y me olvidaré de ti, que dice una cosa rarísima, que es, quiero estar borracho otra vez, a ver si dejo de beber. O sea, yo no lo sé qué hacer.
Bueno, si te emborrachas, las consecuencias de las borracheras, a veces piensas, esa frase también es muy mítica, no vuelvo a beber nunca más.
Sí, sí. Bueno, luego está en esta línea, en la noche de ronda de Agustín Lara, que es una canción preciosa que, bueno, ya sabéis, ¿no? Dice, dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar a que vuelva ya. ¿Pero con quién está hablando Agustín Lara? Habla con la luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Y esto me daba pie a recordar a Robin Iniesta, que ahora, digamos, lo elogian hasta los fachas que tanto detestaba, sí, pero bueno, es otra historia.
Sí.
El caso es que tiene una canción que dice algo interesante. Y hago cola sin parar en la puerta de algún bar. Yo, todo borracho, consumo las horas mientras encuentro alguna luna que ande sola. Yo, que me acuerdo todavía de cuando te besaba, que se llama Buscando la Luna.
Consumo las horas que se encuentra alguna luna que ande sola, que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal, que yo me acuerdo todavía.
Ahora seguiremos con las tipologías alcohólicas de Manuel, pero Marta, ¿tú has descubierto algo que nos puede ayudar a saber en qué punto estamos cuando bebemos?
Yo tengo que traer aquí el punto culto y cultureta, incluso,
venga,
incluso del rincón. Y es verdad que cuando hablamos de borracheras hablamos de curdas, que por cierto en México la resaca es la cruda, ¿eh? Y cuando hablamos de borracheras hablamos de merluzas, tajadas, pedos, trompas, cogorzas, todos esos sinónimos que seguramente no son exactamente lo mismo y que ya ha comentado Manuel. Pero para mí, que ya sabéis que soy en estas cosas muy, muy fina, a mí el sinónimo que más me gusta de borrachera es melopea.
Melopea.
Melopea, que mola. Melopea es borrachera, pero también es el arte del canto cuyo efecto es la melodía. Entonces, la relación entre la melopea y la borrachera es obvia, la tendencia al canto de los ebrios.
Sí.
O sea, tú ahí. Y el éxito de los karaokes, yo
sí,
creo que también
que tiene mucho que ver
radica
con esto.
Mucho en esto, ¿no? Entonces, lo que más me ha gustado descubrir de esto de las melopeas mientras estaba investigando el tema es que hay tres géneros distintos de melopea. Hay una melopea, y hablamos de canto, ¿eh?
Sí, sí.
Hay una melopea que es la melopea distáltica, que es la melopea que expande el corazón y tiene que ver con la alegría y los grandes sentimientos, y me llevo esta melopea a las borracheras. O sea, yo creo que hay borracheras distálticas, esto de Asturias patria querida y vamos a quemar la noche y cuánto te quiero y tal. Luego hay otras melopeas que son sistálticas, es decir, que contraen el corazón y entonces derivan en melodías tiernas y con lamentos y tal. Entonces, ¿quién no ha tenido alguna borrachera llorona?
Sí.
Esto también es así. Y por último está la melopea eucástica, que es aquella que ya yo me llevaría al territorio de los bebedores profesionales, que es ese punto de equilibrio en el que parece que no estás borracho, pero estás borracho,
sí.
Y lo que haces es aguantar el tipo. Y aquí tengo que traer yo siempre a mi compañero Sebe, que es el que dice siempre las cosas más lúcidas, porque Sebe me comentó que no se imagina nada peor que estar disfrutando de una melopea distáltica, es decir, estar tan contento, tan alegre, con el corazón expandido, y que llegue un amigo con una melopea sistáltica, a fastidiarte la noche con los lloros, ay, qué triste.
Esas melopeas
mierda,
son tremendas.
La vida y todas estas cosas. Entonces, para ver cómo nos lo llevamos todos a este terreno que ensancha nuestro conocimiento. Y luego, claro, podemos tener borracheras de alcohol, pero también podemos tener borracheras de oxígeno. Entonces, la borrachera es un exceso de alcohol, pero también puede ser un exceso de cualquier sentimiento que nos haga levantar los pies del suelo. Hay borracheras de amor y hay borracheras de éxito y hay muchos tipos de borracheras.
Y tú antes, Manuel, has hecho referencia a los pedos tristes, que quizá coinciden con la melopea sistáltica de Marta. ¿Por dónde seguimos?
Bueno, si fuera cierto, y lo es lo que dice Marta, yo estaría permanentemente borracho, siempre, de todo, por principio.
Claro.
Aunque sin beber nada, sin meterme nada. Pero es verdad, claro, uno puede estar borracho de muchas cosas y hay que estarlo, por favor. Bueno, luego está la borrachera filosófica, ¿sabes? Que es esta en que de pronto te da por hacer filosofía. ¿Sabes? Me acuerdo cuando Gemma Nierga, cuando trabajaba con ella a la ventana, me acuerdo que un día le dije, oye, que tú tienes una tertulia de niños, tenía una tertulia de niños, y los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Entonces le dije, oye, ¿por qué no montas una tertulia de niños borrachos? Que sería de una lucidez, digamos, espectacular. Luego hacíamos aquí con Manuel Cruz, que luego fue presidente del Senado. Yo, mira, aquí, pero él pues ha ido progresando. Teníamos que haberla hecho pedos, me cago en la leche. En lugar de estar en la red ahí y tal... O ahora mismo los tres, tú y Emosel, nos venimos unos sintonis y tal, y usted, ¿te imaginas qué rincón y la esquina o qué pensar por pensar haríamos? Sería
a mí
brillante.
Me vas a tener que poner unos callos, Manuel, porque ya...
Oye, mira, y esto ya lo he escuchado, lo de los callos con agua a mí me parece muy raro.
Y tanto.
Digamos, tendrías que ir al médico porque no...
Sí, ¿verdad?
Es que,
hay algo
es que
problemático
eso,
en
por
esto.
Por favor, podría ser peor, podría ser callos con cacaolat, que aún sería más espantoso.
Sí,
pero
con
bueno,
Coca-Cola.
Eso se lo decís, no, un chef
favor.
Y lo hace al final, ¿eh?
Bueno, lo que decía, hay ejemplos de ello, pero yo he pensado en una película de un tipo extraordinario, de Carlos Serrano de Osma, que hacía una cosa que se llamaba cine telúrico en los años 40 en España, y que tiene una película que se llama Embrujo, que la hacía la Lola Flores y Manolo Caracal, uh-huh. Caracol, en que hay un diálogo, porque tú conoces a Carlos Serrano de Osma.
¿A quién estás hablando?
¿Con quién hablas? ¿Con nosotras?
No, es que he oído que Marta decía, como diciendo, hombre, Carlos.
Hombre, por favor, por supuesto, ¿cómo no vamos a conocerlo? Bueno, claro, sí.
Pues Fernando, es que es una rarez y me hacía gracia porque no se le conoce lo bastante y no lo merece. Bueno, Fernando Fernán Gómez tiene un diálogo en que está un poco, digamos, achispado, en que da un ejemplo de cómo se puede, en efecto, filosofizar con una copa de más.
Beber, soñar, dormir, vivir, olvidar, volver a beber, 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 esta es la vida, beber y olvidar que se bebe y que se vive. ¿Te has dado cuenta alguna vez del paralelismo que hay entre beber y vivir? Beber, vivir, beber.
Qué bueno. No sé, Marta, si quieres tirar tu delito de las borracheras filosóficas o por el contenedor, por el cuerpo.
Mira, yo me estaba acordando ahora de Fernando Fernán Gómez, que precisamente en la silla de Fernando, en el documental este que hicieron Luis Alegre y Trueba, él comentaba que las mayores satisfacciones de la vida no se las debía ni al trabajo, ni al amor, ni nada, que para él el alcohol era la satisfacción de su vida. Esto también para que nos hagamos idea de cómo han cambiado
las
cosas y las percepciones. Es verdad que en las borracheras hay algo muy físico, pero yo creo que también hay una especie de búsqueda de la ingravidez, un poco de olvido del cuerpo, aunque al día siguiente
se pesa el cuerpo, el triple.
Y ahí se noten los años, pero yo creo que en realidad cuando te emborrachas pues buscas un poco no pesar, que las preocupaciones no pesen. Hay una forma de éxtasis y liberación que me hace recordar la leyenda del santo bebedor. Un libro que es de los de apuntar en la bibliografía del rincón y la esquina. Entonces, sí. En la borrachera hay un componente que también la vincula con lo religioso, con lo ascético, ¿no? Entonces, si esto pasa además en Navidad, para mí la borrachera es como si tuviera una dimensión diabólica y iconoclasta, y yo ahora estoy un poco diabólica y iconoclasta porque la tendencia monjil me preocupa. Tengo que decir, Ángels, que a mí me preocupa.
Pues mira, lo mismo que a Víctor Manuel, léete la entrevista que publica hoy El País. También es verdad, Marta, que el alcohol puede hacer aflorar las caras más siniestras, ¿no?, de la personalidad de la gente.
Claro, porque en las borracheras se liberan las pasiones, y las pasiones se liberan pues para bien y para mal, ¿no? Entonces el alcohol a veces es el punto de partida de las palizas que los hombres propinan a sus mujeres y a sus niños. Es un catalizador de la violencia, que yo creo que en ningún caso puede esgrimirse como excusa. Él no me acuerdo de nada, él no era yo, estas cosas que también hemos oído montones de veces. Entonces yo ahí siempre pienso que tú eres tú y tus demonios, y que el alcohol libera esos demonios. Pero también pienso muchas veces que ahora que tenemos esta visión tan puritana respecto al alcohol, respecto a todo lo que son los paraísos artificiales, la violencia y el malestar ya están ahí.
Claro.
O sea, no solamente es una cuestión del alcohol, ¿no? A los personajes de Días de Vino y Rosas los pudre el alcohol, pero también lo que les está pudriendo es el trabajo, la sociedad, la imagen de pareja, la frustración y las aspiraciones no cumplidas.
Días de Vino y Rosas, película de Blake Edwards con Lee Remick y Jack Lemmon en el reparto.
El mundo me parece tan sucio cuando no estoy bebida. ¿Recuerdas cómo veía el agua de la bahía cuando la miraba de cerca? Así es como veo el mundo cuando no he bebido. No creo que consiga dejar de beber como tú lo has hecho. No podré.
Claro que sí.
Si quisiera, si realmente lo quisiera, pero no lo quiero, ahora lo sé. Quiero ver las cosas mejores de lo que son. Pero sé que podría ser buena si tú me ayudaras. Sé que yo podría si estuviéramos juntos. Sé que tú me ayudarías y no estaría tan nerviosa. Si no soy amada, siento soledad y no puedo soportarlo.
Sabes que yo te quiero. Te tengo miedo. Soy un alcohólico y sé que no debo beber. Tengo miedo de lo que pudiera ocurrirnos si quisieras intentarlo.
Manuel Pedro Triste, borrachera filosófica. ¿Qué toca ahora?
Bueno, la borrachera siempre es social. Es más, existe una dimensión ritual del beber. En ciertos contextos, digamos, beber es una obligación. Y cuando estás en una mesa con los amigos y tal, y alguien te pide una Fanta, y, o sea, ¿a ti qué te pasa exactamente? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa, que te caemos mal? No, pero te lo digo completamente, en serio. Uh-huh. Tú no puedes brindar con agua, tienes que brindar con alcohol, porque justamente el alcohol es un mecanismo de desinhibición social que está a disposición de una sociabilidad acelerada, que es lo que pasa en las fiestas, que son obligatorias, y a las que has de ir a beber. Y si no, no vayas. Entonces, pues yo qué sé. Y entonces sale justamente esa especie de comunión, literalmente. La comunión es con vino, la comunión es con alcohol. Y en este caso, pues no sé, pues puedes descubrir que quizás lo que más te une con otro ser humano no es la ideología, sino que es básicamente que compartas una copa, un gin tonic, lo que sea. Yo me acuerdo en un congreso en Salamanca, donde todos fuimos a tomar unas copas y no sé, eran las 4 de la mañana, bim, bam, da. Y de pronto sale el tema, si eran todos del PP, dije, hostia, me jodas tú. Pues con lo bien que me lo estaba pasando yo, era claro. Pero en el fondo dijimos, oye, ¿qué más da lo que seamos tú? Estamos tomando aquí una copa y eso justamente nos convierte en hermanos.
Y el principal ejemplo serían las despedidas de soltero, por ejemplo.
Hombre, hombre, ahora que me parece que me van a perseguir lo de que las muchachas vayan por ahí con un penis enorme colgado de la cabeza. Y es una pena porque yo lo encontraba muy bonito, pero claro. Y hay una película, la sacó en Las Vegas, que justamente habla de esto, de la escena final es cuando de pronto descubren que en el móvil de uno estaban las fotografías de una noche de la que nadie se quiere acordar, porque fue delirante.
Resacón en Las Vegas.
Sí. Troncos, mirad qué he encontrado.
Esa es mi cámara.
Estaba en el asiento de atrás del coche.
Venga ya, ¿hay fotos?
Sí, es más fuerte de lo que pensábamos.
No jodas, dámela.
Espera. Vemos las fotos juntos, ¿vale? Una vez. Y luego borramos las pruebas.
Yo digo que las borremos ya.
¿Estás loco? Quiero saber por qué acabé en el hospital. ¿Está ahí?
Sí, está ahí.
Chicos, una vez. ¿Trato hecho?
Sí.
Sí.
Vale.
¡Oh, me cago en la leche!
¡No falla!
¿Cómo coño sabe Belén la historia de Clara?
Porque se lo he contado yo. Una noche en casa, cenando, comento.
¿Tú estabas borracha en esa cena? ¿Estabas borracha en esa cena, sí o no?
Sí.
¿Qué habías tomado?
Jägermeister. Es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
¿Quién había en esa cena?
Alex, de Lucas, Belén, de Lucas. Dos chicos que estudiaban teatro que no conocía. Hugo Silva, no me acuerdo, es borroso. Había gente. Y empecé, se hizo un círculo a mi alrededor y yo tú. Yo estaba magnética, había algo en mí que enganchaba a la gente.
Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast. Guess what, lover,
I'm leaving. Último tramo de este Rincón y Esquina con los colaboradores que, bueno, una es más 00 que el otro, Marta Sanz y Manuel Delgado, aunque todos tienen currículum, todo el mundo ha vivido
sí,
aquí.
Sí.
Marta, hemos dedicado un ratito a las borracheras tristes, pero tienen su reverso luminoso, ¿no? Y disfrutón.
Hombre, claro, están los pedillos alegres, está la alegría de vivir, está Eros, está Baco, los dioses juguetones. Precisamente hay un género de la poesía lírica, las anacreónticas, que son unas piezas de arte menor inspiradas en la obra del poeta Anacreonte del siglo V antes de Cristo, que luego imitaron mucho los poetas de nuestro barroco y nuestro siglo XVIII, ¿no? He encontrado en la red unas traducciones del griego de María Sánchez Sergueva, que traduce los textos del mismísimo Anacreonte, que por ejemplo son de este tipo, para que veáis a qué nos referimos. La negra tierra bebe y los árboles se la beben. El mar se bebe las tormentas, el sol se bebe el mar, la luna se bebe el sol. Compañeros, ¿por qué os peleáis conmigo, que también quiero beber? Entonces, es una borrachera universal, orgánica, dipsomanía total, pura. Todo fluye, todo se bebe. Se bebe muchas veces en la literatura porque se tiene sed, en sentido metafórico, sed de absolutos, de plenitud. Hay un poemario magnífico en nuestra historia literaria que es El don de la ebriedad de Claudio Rodríguez. Tenemos la sed de Rubén Darío, que tenía una sed metafórica que se convirtió en una sed literal.
Mira, que hablas de Rubén Darío, claro, es que él se bebió todo el alcohol posible, se bebió la vida. Hay una larga tradición, ¿no?, que aúna creación y alcohol.
Sí, efectivamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los alegres personajes bebedores de Rafael Rech, que es un escritor no lo suficientemente valorado en este país. Y yo qué sé, pues me acuerdo de personajes míticos como Leopold Bloom en el Ulises de Joyce, una novela magnífica bajo el volcán de Malcolm Lowry. En la literatura gallega tenemos esa pieza La Parranda de Eduardo Blanco Amor, que llevó al cine Gonzalo Suárez, creo que fue. Luego es verdad que las mujeres bebedoras tienen siempre menos prestigio, no tienen una aura tan mítica, son solo pequeñas mujeres viciosas que pueden resultar muy molestas, como es el caso de Marguerite Duras o de Dorothy Parker. Y luego hay un personaje, Ángels, estupendo, que es el que interpretó Carmen Machi en El juicio a una zorra, esa Elena de Troya, con la lengua cada vez más y más desatada a medida que va bebiendo vino sobre la escena.
Aquiles mató a Troilo, el hermano más querido de París, aquel sobre el que pesaba la profecía que Troya no caería si él llegaba a cumplir los 20 años. Troilo apenas era un crío. Y comencé a sentir cómo París se alejaba de mí.
Hemos mencionado antes, lo ha mencionado Manuel, que el alcohol desata la lengua y la sinceridad. Bueno, no hemos hablado de cómo provoca la exaltación de la amistad también.
Sí,
las borracheras sociales, quieres a todo el mundo. Cuando desata la lengua y la sinceridad, el alcohol, Manuel, coincide con la verdad.
Hombre, eso que siempre se ha dicho, los borrachos dicen lo que piensan, igual que hacen lo que Pardo lo decía muy bien, de igual forma que hacen lo que realmente quieren hacer. En Bajo el volcán, el protagonista, cuando bebe y se mira en la pared, en la pared desnuda, lo que cree que encuentra es un espejo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ver mejor tu rostro que justamente en el muro de una pared? Bueno, pero sí, y hay un ejemplo, he pensado que podía ser pertinente, que es en Quién teme a Virginia Woolf, Maiken Nichols, en el 66, Elizabeth Taylor, que en efecto aprovecha cuando bebe y está en reuniones sociales para decirle a Richard Burton lo que piensa realmente de él, ¿no? Que es lo que, claro, que para eso uno bebe, ¿no? Para decir cosas que no diría si no.
George está obsesionado con el departamento.
Porque él no es el departamento de historia, solo está en el departamento de historia. Ya lo sabemos, Marta, ya hemos hablado de eso mientras estabais arriba.
Está bien, querido, no he dicho nada. George está hasta el cuello en el departamento de historia. Es un fósil prehistórico del departamento de historia, eso es George. Un fósil, un fracasado, un desgraciado de mierda. Un fósil. Fósil.
¿Querías añadir algo sobre esto, Marta?
Sí, que en las borracheras es verdad que se puede huir, pero es cierto que a veces pueden salir las verdades a la luz, aquello de in vino veritas. Y hoy yo me he pedido una canción de Manolo Tena, que precisamente parte de su estribillo es quiero beber y no olvidar, quiero ser feliz y volver a empezar, ¿no? Las borracheras, la redención, lo tremendo.
Escuchar a algún oyente, que quiero todavía antes de terminar que escuchéis a vuestro borrachín favorito.
Ay, sí.
Antonio desde Villaviciosa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué pasó durante una borrachera?
Ángel, dime. Si me permites un pequeño inciso, es decirle a Marta que soy muy fan de Daniela Astori y su Caja Negra.
Muchas gracias. Muchas gracias,
tenía
Antonio.
Tenía que aprovecharlo.
Cuéntanos.
Bueno, esto que voy a contar ocurrió hace muchos años y por eso lo cuento, porque entiendo que ya habrá prescrito. Calculo que era como unos 30 años y fue una noche que no teníamos previsto salir y un par de amigos decidimos montar una juerga de estas que sale así como de repente. Sí. Y a las 3 o las 4 de la mañana empecé a echar de menos a mi buen amigo Tony, así que decidimos ir a buscarlo. Era una época en la que no había móviles y eso de llamar al telefonillo para decir se baja Tony, pues a las 4 de la mañana no nos parecía apropiado. Mi amigo vivía en un bajo y yo sabía que tenía una ventana que no se cerraba bien. Así que ni corto ni perezoso, decidí colarme en su casa, crucé el salón con mucho sigilo, llegué a su habitación donde dormía con su hermano y lo desperté, eso sí, con mucha sobriedad. Su hermano se tapó con la manta, yo imagino que pensó, bueno, esto es un sueño, seguro que es un sueño. Y mi amigo, cuando se dio cuenta de que no era una pesadilla, que era verdad que yo estaba, Tony, vente de juerga, me sacó de su casa y para no despertar a nadie más, pues lo hizo con el mismo sigilo que ya había entrado, es decir, me sacó por la ventana, mientras yo seguí diciendo, Tony, vente de juerga, tío, que lo estamos pasando fenomenal, vente de juerga. Y lo bueno es que me ha perdonado, y de hecho seguimos siendo muy, muy buenos amigos, así que no fue tan grave la cosa.
Allanamiento de morada para buscar a un colega. Antonio, muchísimas gracias. Pero usted no se despertó nadie. Muchísimas gracias.
Eso es. Muy bien.
Un beso.
Gracias, Antonio.
Hasta luego. Venga, vamos con el borrachín favorito, lo dice Marta, ¿eh? Sí. Seguro que también de Manuel. Charlie, el capitán de la Reina de África, interpretado por Humphrey Bogart, y como compañera de barco, Catherine Hepburn.
Es mucho trabajo. Vendrá bien un trago. Perdone, señorita. ¿Quiere usted un poco?
No. ¿Qué es?
Ginebra. ¿Se encuentra usted mal? ¿Le apetece una tacita de té?
Me encantaría una taza de té.
¡Qué maravilla!
Es magnífica esta peli, amor. Yo cada vez que la veo, hablábamos antes de estas criaturas grandes y pequeñas. Sí. Yo qué sé, tenemos la Reina de África, que cada vez que la vemos nos ponemos. ¿Era distálticos? Ya no.
Sistáltico.
Era,
no, era distáltico, porque el sistáltico era la triste. Claro, distáltico, claro, es distáltico. El Asturias patria querida.
Sí.
Manuel, ¿hay protocolo para la borrachera?
Eso es importante. Mira, todo está regulado socialmente. El borracho tiene también su ritualización y sus protocolos, sus ceremoniales. Uno no puede estar borracho de cualquier manera. Hay que saber beber, es justamente lo que dice esa expresión. Oye, hay que saber beber. O sea, no te puedes caer, tío. Hostia, y menos vomitar en el taxi, no jodamos tú, para que tú ya no bebas. Y en efecto, el borracho tiene que comportarse como un buen borracho. Tiene que hacer sus eses, decir sus tonterías sin vocalizar bien. Eso es un borracho correcto, que entiende que en efecto hay que tener un cierto nivel para hacer bien de borracho, incluso sin estarlo, porque hay gente que parece borracha y a saber por qué y no lo hace. Y luego hay que pelearse, eso es un arte, hostia, es... que consiste en dar manotazos en el aire sin tocar nunca al contrario. No me digáis que no os conmueven esas peleas de borracho y tal, y nunca se dan. Y bueno, hay una película que había pensado que igual cabía.
Sí, cabe.
Mexicana, de Tal Palo Tal Astilla, de Luis María Delgado, con Eulalio González Piporro y Luis Aguilar, que es justamente en la que se representa una pelea de borrachos. Y como la pelea no tiene diálogo, porque se dan golpes que tenemos que saber que son en el aire, he pensado que podíamos escuchar cómo resuelven la pelea.
Ya para el hombre, ya está bueno. Oye, qué dura estuvo la pelea,
Qué bruto.
¿Quieres más?
No quiero más.
¿Y tú?
No, yo tampoco.
Entonces te rindes.
Ya estoy más que rendido.
Y te vas del pueblo por tu propia voluntad.
Ay, eso sí que no.
Ah, no. Pues si no te vas por tu propia voluntad, te vas a ir cadáver, porque ya te he consecuentado mucho.
¿Cómo dices?
¡Lo cambies!
Está bueno.
Borrachera con la cara.
Marta, cierras tú.
Bueno, yo creo que está muy bien que tengamos una sensibilidad nueva hacia una problemática que antes no veíamos, pero que eso no nos debe hacer caer en un puritanismo que nos impida, pues eso, celebrar con alegría, disfrutar del alcohol si se puede, exaltar la amistad, reírnos a rabiar y sobre todo no dejar que los madrileños y que las madrileñas caigamos en el casticismo este de Ayuso, que nos ha robado los bares. Yo creo que Ayuso nos ha robado los bares. Yo cuando recorro ahora la piel de Madrid me siento rarísima, porque todos son heladerías, tiendas de bollos donde los jóvenes beben muchísimo
brunch,
café con leche. El café con leche en exceso tampoco es bueno, hay que decir, y que los bares de toda la vida de Madrid no son estas tabernas neocastizas en las que una gilda te cuesta 5 euros. Yo reivindico los bares.
Pues reivindico.
Qué gran fase. Si saben cómo me pongo, va que me invitan. Esto es un momento. Esto es como mi reino por un caballo. Sí. Es una de aquellas fases históricas.
Marta, Manuel, hasta la vuelta. Feliz Navidad.
Igualmente, un beso muy grande. Sin vergüenza te vas ya.
No, todavía no. Bueno, pero Manuel, a Manuel le veré, no le veré, le escucharé el lunes. ¿A que sí, Manuel?
Yo hasta entonces me dediqué a beberme la vida y a emborracharme de ella, como
venga,
creo que tenemos que hacer todo.
Pues te espero el lunes.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.